Muy buenas tardes y damos comienzo aquí a Rompiendo la Cuarta Pared, un nuevo encuentro, como nos gusta decir a nosotros, en Radio Cultura 97.9, ¿Cómo andan? Acá están nuestros invitados, a nuestro invitado y mi compañero Adrián Herrera, que le voy a decir muy buenas tardes. No le voy a preguntar cómo le va, porque bueno, no, si no me va a responder, pero le voy a decir, ¿qué dice el día de hoy?
No digo nada.
Ay, nada, qué va.
Voy a decir a partir de... No, en el transcurso del programa. Ahora no voy a decir todo ahora.
Ah, claro, no, está bien.
Simplemente digo buenas noches
por muy ahora. Bien, buenas noches. Eso es más que suficiente por ahora. Y lo tenemos a Paulo Brunetti.
¿Cómo están?
Bien, muy bien. De la obra Brutus.
En la obra Brutus.
Que están haciendo los viernes y sábados 20 horas en el Teatro Pairó, ahí en San Martín, 766. Hermoso teatro.
Hermoso teatro.
Sí, sí. Y tiene un escenario espectacular, te digo yo. Y porque puedes usar todo ese espacio.
Hasta el fondo. Porque antes era el escenario estaba en el medio, tenía doble platea.
Claro. No, pero yo desde que lo conozco, ese que vos me decís no lo conocí. Uh-huh. Conocí este que está ahora.
Está precioso.
Esa disposición que tiene, ese fondo.
Una profundidad fantástica.
Sí, hermoso.
70 años está cumpliendo el Pairó.
Mira, este año. 70 años. Qué
bárbaro, ¿no?
Sí, una locura total.
Sí.
Sí, muy bien. Bueno, y están festejando, digamos, el aniversario sería con esta obra. Que bueno, se las trae acá nuestro amigo Brutus.
Bastante.
Porque justamente tomaron de la obra Julio César de Shakespeare el personaje de Brutus.
De Brutus.
¿No? Para darle cierta.
Que en realidad esa obra se debería. Esa obra, no vamos a hablar mal de Shakespeare, pero Shakespeare lo que tiene es algunas obras que se titulan con el que gobernaba en ese momento.
Claro.
Y en este momento gobernaba Julio César, pero el protagonista absoluto de esa obra es Bruto, es ese tema con su padre o no padre, asesinarlo o no asesinarlo. Bueno, que un poco lo que no se ve en Julio César se ve en Bruto, claro, en esta obra escrita por Marcelo Zapata y Barney Finn.
Bien. Y dirigida. También
dirigida también por Barney.
Claro.
Personaje complejo, imagínate que Dante Alighieri lo puso en el último círculo del infierno junto a Judas. Así que
claro,
más ni nada menos.
Hoy veníamos hablando de Judas. Que,
mirá vos.
¿No? Como
no, sí, claro, yo lo que le decía justamente, que tanto en Los Conspiradores, en Julio César, hay dos Bruto, uh-huh, y entre los apóstoles hay dos Judas también.
Exacto.
¿No? Casualidades del destino, históricas y literarias.
Uh-huh. Uh-huh. Yo por eso empecé a releer ahora La Divina Comida.
La Divina Comedia. Muy bueno ese horario,
sí, ¿eh? Sí, exacto. Lo que pasa es que hay un programa en Chile que se llama La Divina Comida.
Ah, mira.
En donde fui invitado a cocinar y me quedó. Es como
te quedó.
Perdón, Dante Alighieri.
Pobre Dante, bueno.
Sí.
Si saliera.
Sí. Me pondría al lado de Bruto
capaz que te dice, bueno, cocíname algo. Sí,
bueno. Me anoto.
Ahí está. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, no dijimos las redes sociales, pero es Rompiendo la Cuarta.
Exactamente.
Ahí está, Rompiendo la Cuatro Pared en todas sus formas. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahora sí, vamos a escuchar el tema de Amanda Pujó. Es así. Yo cuando lo leí la primera vez pensé en otra persona porque es muy parecido, pero no, ella es Amanda Pujó y está sacando su segundo trabajo discográfico de su proyecto solista que se llama La Intuición. Y el tema que vamos a escuchar es La Intuición.
Después y voy quemando recuerdos.
ahí estamos. Así pasaba Amanda Pujol con La Intuición, que la pueden encontrar en todas las redes sociales y por supuesto en Spotify. Así que invito a que la sigan, es amanda.pujol, y ahí ven todas sus temas, los pueden escuchar. Ahí está. Y ahora sí, vamos a empezar con esto que a nosotros nos encanta antes de empezar con la entrevista de lleno.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Entonces, te propongo lo siguiente. Tenemos sobres del 1 al 11. Ajá. Vos tenés que elegir uno de ellos y ahí empezaremos. Lo que toca, toca.
¿Con la mano o un número? Decime. ¿Tenés el número ahí?
Sí.
El 9.
Muy bien. Qué bien, el 9 no salió casi nunca.
No, creo que no.
¿No lo recuerda?
No, no.
Muy bien. Ahí estamos, mira qué lindo. Bueno, a ver qué dice acá, si logro leer. Ahí está. No, bien, mira. ¿Qué dato curioso de ciencia o cultura general sabes y crees que deberías no saber? Complicadísimo.
¿Qué dato de cultura? Me mira,
sí, extraviado. O de ciencia que vos sabes y que decís...
Si lo sé yo, lo sabe mucha gente.
No importa, pero vos... Es complicado. Igual no te... O sea, lo que te salga, ¿eh?
¿Y tiene que ser ahora? Porque generalmente contesto algo malo y a los 5 minutos me acuerdo de algo bueno y pero no sé, ayúdenme ustedes, algo de la cultura. En cultura hay muchos datos.
Sí, hay muchos. Pero como decís esto, mejor no
pero
saberlo.
Pero es mejor, sí, no saberlo. Y creo que es mejor no decirlo tampoco en voz alta. Pero yo creo que lo saben todos, la cultura... Escucha, me voy a meter con política. La cultura es lo último que le importa a los políticos.
Bueno,
entonces
está bien.
Eso me ha defraudado mucha gente que ha propuesto cosas para que lo voten, obviamente, y la cultura, ¿no? Vamos a ir con la cultura y después defraudar.
Hola.
Yo creo que ahí me mandó alguien.
Te está mandando, sí, el mensaje.
pero creo que son esas cosas que... Saber de gente que se metió en política para ayudar a la cultura y terminaron siendo políticos y no gente de la cultura.
Claro.
No voy a dar nombres.
No. Por supuesto,
pero...
Diga, va por ahí la cosa.
Sí, y todos sabemos quiénes son. Uh-huh,
también.
Por ahí yo no sé de alguno que alguien está escuchando y dice, ah, a mí creo que es este, que no debe ser, porque sí. Todos... Mucho, no, creo que no se salva ninguno.
Si alguno te pasa algún nombre por ahí, no lo digas.
No, lo voy a guardar. Lo voy a hacer que quede grabado ahí en el...
Claro.
Pero tiene que ver con eso. Y de ciencia no...
No, es una de las dos cosas.
Sí, no.
Cultura,
más de
o
cultura
ciencia.
Que
bien,
de,
perfecto. Sí. Bien, ahora, ¿cuál es el sonido más extraño que sabes hacer? Si es que sabes hacer algún sonido. Viste que a veces algunos tienen... Yo tenía una amiga que, por ejemplo, lloraba como un bebé. 30 años y lloraba, pero como un bebé.
Mirá vos. No, nosotros, sonidos... El otro día estábamos, con respecto a la obra, estábamos entrando en calor, concentrándonos, qué sé yo, y generalmente uno juega con la R, con esas cosas, y yo tengo como un... Se empezaron a reír todos, y yo dije, perdón, ¿de qué se ríen? Dice, pero es muy gracioso eso, y que no podían hacerlo. Entonces también se los voy a proponer a ustedes, a ver si les sale.
Ay,
que no es sonido, tiene que ver con una frase como para repetir, y a ir aflojando la boca, la mandíbula.
Ah, entonces no me va a salir.
La mala, semana que viene lo intentamos.
Claro, y se ríen todos, entonces no es raro, pero...
Está bueno, es un traba ese,
claro,
un trabalenguas.
Exacto.
Ah, dice, me lo voy a pasar, después me lo voy a copiar.
Sí, la mala, la mala, la mela, la mala, la mela.
Mira,
no.
La I dice más difícil.
La vocal cambia en el último.
La mala, la mala, la mala, la mela.
Y después rápido.
Claro.
La mala, la mala, mala, la mela, mala, la mela, mala, la mola, mala, la mula, mala, la mala, mala, la mela, mala, la mila, mala, la mola, mala, la mula, mala, la mala, mala, la mela, mala, la mila, mala, la mola, mala, la mu.
Estupendo.
Y ahí listo, ya empiezo con Bruto.
Para el domingo que viene.
Estamos bien, señores. Paulo Brunetti acá jugando con nosotros en Cultura 97.9. Qué bien, che, me lo voy a presentar. escucharon de la S. Bien. ¿Cuál es el nombre para un hijo más extraño de entre los que a vos te gustan? Que para vos es extraño, pero que te gusta.
Mi sobrina se llama India.
Ajá.
Y es extraño, sí, para un hijo.
No es común.
Y me encanta.
Bien, es lindo nombre. Uh-huh. Bien. ¿Cuál es la combinación? A ver aquí qué dice. Sí, de comida más rara que a vos te gusta. Hablando de comidas hoy, pensando en Dante, a ver.
Mira, vivo en Chile hace 15 años, uh-huh, y hay un plato que es a lo pobre, se le dice.
Ah, mira.
Por ejemplo, bife a lo pobre, asado a lo pobre, pescado a lo pobre, y es con papa frita, huevo frito y cebolla frita.
Papa frita.
No es una combinación rara porque lo podemos llegar a hacer en la casa, pero es...
Y ya no es a lo pobre tampoco.
No, claro. Acá no. Acá a lo rico.
Huevo frito.
Acá sería bife a lo rico.
Claro.
Papa frita, cebolla, huevo. No, está todo caro. Y
bueno,
la carne.
Si no, ponele, si
alguna
no?
vez fue un plato que lo podía comer, era accesible, sí, pero cualquiera como un puchero.
Claro.
Bien, pero si no, digamos, bueno, vos es en Chile es a lo pobre. Sería ese plato.
Es raro que yo coma eso a los 50 años y no me caiga mal. Y lo como.
Claro,
no me importa,
claro,
que me caiga mal.
Claro.
Pero es como raro. He visto combinaciones. Por ejemplo, yo no soy. No me gusta. Hay un plato brasilero que tiene banana frita.
Sí, o es arroz a la cubana.
Exacto.
Que le llaman arroz,
y después,
papa,
perdón,
frita.
Y después, la otra, la peor de todas, es la pizza con ananá.
Ah, ¿no te gusta?
No.
Ah, a mí me encanta el ananá.
No, pero no es la pizza.
Ah, sí.
¿En serio?
Con queso, sí.
No.
O, sí.
Yo no lo considero pizza.
No, yo tampoco.
Usted es una
yo
cosa...
es un postre con masa.
Claro, puede
y
ser,
queso.
Pero es rico. La combinación está buena. A mí
no,
sí me
no,
gusta.
Del gusto no hablamos.
Bueno, ahí está lo raro. Yo creo que la pizza con ananá.
Bien, mira, muy bien. Ahora, ¿te llevaste una sorpresa alguna vez?
Uy.
Cuando has quedado con alguien sin haberlo visto antes. Quedado quiere decir que un encuentro,
sí,
te has propuesto
una cita,
exactamente, y no lo conocías. Entonces, bueno, digo yo, te llevaste una sorpresa. ¿Puede ser grata o no?
Me he llevado sorpresas con gente que admiraba, y cuando las conocí en persona dejaron de admirarme. De ser admiradas por mí, digamos. No sé qué se fue con la impresión que se llevó esa persona, pero a mí me defraudó mucha gente en ese sentido.
Claro. Y encima no
¿qué es lo que hablábamos antes con el tema de los políticos, sí, culturales, que te dicen una cosa y después te hacen otra? Bueno, esto...
Bueno, igual también veníamos como hablando un poco de todo eso mientras veníamos camino a la radio, también de esto de los políticos en un momento.
El tema
también
de la política en general.
Claro. Esto que tiene que ver, ¿no?, con esto que también hablábamos hoy en el programa anterior sobre esto de la oratoria, este buen decir por ahí a veces de los políticos, no sé si todos, porque no sé si todos,
exacto,
son capaces de, uh-huh, poder hablar y envolverte con las palabras, pero que un poco tiene que ver, digamos, con eso también,
sí,
¿no?
Sí. Ahora, ¿es digno de admirar los que se quieren meter en la política ahora? Porque está tan
podrida, decirlo.
Sí, tan sucia, tan, sí, es meterse en un lugar donde es muy probable que no salgas limpio.
Sí, sí, sí.
Entonces es como complicado.
Sí, y además, bueno, por ahí uno va con toda la mejor intención, ¿no? Pero, digámosle a...
Dime con quién andas y te diré quién eres.
Pero fíjate Brutus, por ejemplo. Brutus, ¿no? Que estaba de
claro
acá para
ejemplo.
Allá en un panqueque en un momento.
Exacto, exacto. Manipulado por su madre, manipulado por su señora, ¿viste? Las ideas.
Claro, si bien él tenía sus ideas republicanas muy aferradas, bueno,
sí,
¿no? En algún momento iba y venía.
La madre en un momento dado en la obra dice, no, es un débil.
Uh-huh.
Y sí, es como que... Uno le decía una cosa y sí, otro le decía lo contrario y también.
Ahí estamos, muy bien, ¿viste? De todo sacamos algo. Bien, ahora, vamos a ver acá y esta sería la última.
Qué pena, porque me gusta
¿te
eso.
Te gustó, de, ¿no?
Sí,
así
gustó
que elegís otro sobre. bien, a ver...
Tenés varias. Estás eligiendo
no,
cuál.
No. Bien, no, esta es una tontera, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Si besaste por primera vez a alguien mientras estabas en el mar o en la pileta. Pero por primera vez, ¿eh? Uy, no puedo decirlo.
No, me lo recordaría.
Bien. Muy bien. ¿Usted?
No, son momentos como muy particulares también, estar en el mar o en la pileta, claro. Según de donde sea uno también. Hay gente que se la pasa en el mar y en el agua, digamos. Sí. Pero los que no tenemos mucho acceso al agua...
No quiere decir que no haya besado en la pileta o en el mar, claro. Pero no, primera vez no.
Claro, y se tiene que dar toda esa situación, además.
Claro, sí. Mira, qué afortunado el que besa por primera vez en el mar.
Exacto. Inolvidable, ¿no?
Totalmente. Depende qué mar también.
¿Usted qué dice? No dice nada. Bien,
no,
dice, bien,
no le gusta el mar.
No quiere.
Estábamos preguntando a nuestro operador.
¿Eh? Exactamente. Bueno, muy bien. No voy a decir la palabra porque sé que no le gusta, pero ha pasado el juego de una manera. ¿Quiere sacar otro sobre? No hay problema.
Si hay tiempo, después sacamos.
No, después, sí. Claro. Vamos a escuchar un tema de... Escuchate esto. De Florencia Bertotti, que es La vida es hoy.
¿En serio?
Bueno.
Sí.
Al dolor, no te vendas resignada, regala tus penas al sol. Cuando sueltes el control, verás que no pasa nada, porque todo es prueba y error, y todo pasa. Una de miel, dos de limón, bailemos hasta que baje el telón, no importa qué carta.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Y ahora sí, esta musiquita que nos dice que ya sí comenzamos la entrevista. Pero antes de eso vamos a hacer como una pequeña introducción a esta entrevista, porque estamos hablando de un tema un poco complejo, ¿no? Porque Shakespeare en su obra Julio César toma uno de sus personajes, que es Brutus, y lo tenemos acá a Paulo Brunetti, que en un ratito nos va a estar contando todo sobre esta obra. Ahora, Adrián Herrera nos hace una pequeña introducción.
Bueno, justamente, William Shakespeare, en la tragedia de Julio César, a través de dos de sus protagonistas, dice: «Dentro de cuántos siglos se seguirá reviviendo esta nuestra escena sublime, en estados que aún no han nacido y con lenguas aún desconocidas. ¿Cuántas veces sangrará César en ficción, el que ahora yace a lo largo del pedestal de Pompeyo, sin valer más que el polvo?». Y en este acto de autoconciencia teatral, diría yo, nos arranca por un momento de la ficción para poder reflexionar justamente sobre ella. Quien dice una de estas frases justamente es Marco Junio Bruto, un militar y político romano muy cercano y estimado por Julio César, y uno justamente de los conspiradores y responsables de su asesinato. Y como bien vaticinó Shakespeare, esta tragedia se vio reflejada tanto en la pintura como en la ópera, por ejemplo, de Handel, en series para la televisión y, por supuesto, en el cine. Y hay dos películas que me parecen que son muy destacables. Hicieron varias películas donde Julio César tal vez sea el protagonista, pero está pasado como de costado el tema de su asesinato. Pero hay dos que se centran justamente en este episodio. Una es Julio César, estrenada en 1956, dirigida por Joseph Mankiewicz, con las actuaciones de Marlon Brando, Deborah Kerr, Jane Mason y John Gielgud.
¿Usted las vio?
Sí, Mason hacía de Brutus. Brutus.
Que es una fiel adaptación de la obra de Shakespeare, que habíamos citado antes. Una película que más o menos traspasa el tiempo, pero tal vez se haya quedado un poco en el tema más teatral.
Exacto.
Tal vez, y no tan cinematográfico. Y la no tanto conocida César debe morir, de los legendarios hermanos Taviani, filmada en el año 2012. Esta película comienza en la cárcel de Rebibbia, en Roma, donde un grupo de presos reales está representando Julio César de Shakespeare. A continuación, en la película retrocede 6 meses en el tiempo y muestra el proceso de ensayos, donde además se demuestra que cuando hay una buena dirección, una magistral dirección, como es en el caso de los Taviani.
Y además porque fue real esto, o sea, fue...
Esto es un caso real.
Es como un documental de ficcionado.
Claro.
Exactamente, donde se ven varias escenas de la obra de Shakespeare. Uh-huh. No, lo que quería decir era justamente esto, que en el cine, que muchas veces se critica o se pone el acento en las actuaciones, no hace falta muchas veces que los actores sean o profesionales o que sean actores siquiera. El cine nos da esa posibilidad. Uh-huh. Está en manos del director y el director puede hacer magia con toda esa técnica que tiene y entregarnos los que nos entregan en este trabajo que es excepcional.
Claro. Bueno, el cine es del director.
Sí. Después lo demás es todo plus.
Exacto.
Buenas actuaciones y demás. Y recomiendo especialmente César debe morir de los hermanos Taviani, porque la verdad que es un trabajo brillante, porque nos cuenta a través justamente de esta historia de Julio César la vida de estos presos.
Yo creo que está en YouTube.
Creo que sí.
Sí.
También. Recomendamos las dos películas porque la otra hay que verla porque
es un documento
histórico.
Sí, si quieres. Exacto. Sí.
John Gielgud, todos estos grandes actores míticos. Pero esta última, digo, es muy, muy interesante.
Y después también uno puede hacer un paralelismo con, por ejemplo, la serie Roma que se dio en HBO. Sí. Porque vos ves la película y te queda un gustito de toda esa época y puedes meterte en Roma y está muy bien ficcionado todo ese mundo, tan bien hecho. Bueno, cuando hay dinero en HBO se pueden hacer grandes cosas.
Pero tiene buenos productos
HBO. Muy buenos productos.
La destacaría de otras plataformas.
Totalmente. HBO. Sí. Mirá, por eso sale más caro que las otras plataformas.
Sale más caro, ¿no? Un poco más caro que las otras. Sí. Pero no importa. Bueno, por eso, haciendo esta pequeña introducción decimos así. Si bien hay dinero, tiene que haber un buen director, buenos actores. Tenemos acá a Paulo Brunetti, que está justamente haciendo Brutus en el Teatro Pairó los viernes y sábados, 20 horas.
Sí.
Y entonces, bueno, con esto que estamos hablando, ¿qué este personaje Brutus que te tocó interpretar a ti, que lo toma desde el lado, bueno, de estos temores, este conflicto interno que él tiene, ¿no? Sobre esta relación que él tiene con Julio César. ¿Cómo fue para vos ponerte, digamos, en la piel de este personaje?
Fue muy interesante. Yo vengo trabajando con Barney, esta es mi obra número 13, 14 con él. Entonces, desde que hicimos La gata sobre el tejado sin caliente, que a él le viene dando vuelta Julio César. Primero era Julio César de Shakespeare, donde él tenía pensado ponerle ya Brutus a la versión, porque, como dice Harold Bloom también en su libro, él cree que la obra Julio César debió llamarse Brutus. Sí. Julio César es como un personaje secundario en la obra. Y fue como un regalo porque, o sea, terminaron de escribirla un mes antes de nosotros empezar a ensayar. Es más, una semana antes del estreno vinieron con un textito agregado en un monólogo que yo de alguna manera se los pedí, que hay un monólogo previo al asesinato, y el cuerpo me pedía algo más como para justificar esa violencia que se ve en esa escena, y aparecieron no con una frase, aparecieron como con 6 frases y era como muy, muy, muy potente. Y fue muy, muy interesante porque es... A Barney no le gusta decir que es un Shakespeare porque no es un Shakespeare, pero tiene mucho de Shakespeare.
Claro.
tiene mucho de... Son personajes, Hamlet y Brutus son... Uno aparece un fantasma, y que el fantasma del padre, y le dice quién fue el que lo asesinó. Hay una certeza ahí.
Sí.
Brutus juega todo el tiempo sin certezas. No tiene certeza de si ese hombre fue su padre.
Claro.
Y la pregunta es, ¿es mi padre o no es mi padre al que yo tengo que asesinar?
Uh-huh.
Al que eligieron que sea el último en clavarle un puñal.
Uh-huh.
Incluso Julio César, antes de morir, le dice, antes de ser apuñalado por última vez, le dice, tú también, hijo
claro.
mío.
Uh-huh.
Entonces ahí yo creo que se acaban todas las dudas. Uh-huh. Pero tuvo que asesinarlo para salir de las dudas.
Y unas dudas previas también, que es un matar o no matar. Primero,
exacto.
¿no?
Hamlet dice ser o no ser. Bruto dice soy yo o no soy yo.
Claro.
Entonces eso también es... Por eso digo que es muy shakespeariano,
sí,
todo
pero
esto.
Viste que Shakespeare tiene, inclusive los nombres de muchos de los personajes se repiten
exacto.
en muchas de sus
y fue
tragedias.
Muy interesante porque te dispara la historia. Yo cuando estudié historia en la escuela, que a muchos les debe haber pasado, yo decía, ¡ay, qué embole estudiar historias! Pero después cuando uno estudia actuación y se mete con personajes históricos, hay una...
A mí me
apasiona. Y entonces, claro, hay textos que... Cicerón le dice a Bruto, le puso su nombre a uno de los meses. Y yo dije, claro. Viene todo de ahí. Y después junio es porque mi segundo nombre, el segundo nombre de Bruto es junio.
Sí.
Y agosto es por Augusto. Entonces uno va a esa parte de la historia a conocer un poco más. Cuando supe por Marcelo Zapata que Dante Alighieri lo había puesto en el último círculo del infierno, volví a releer esa parte, pues ya la había leído, pero claro, uno la lee, pero en este momento que uno está interpretando ese personaje, lo toma de otra manera. Entonces, ya que esté por Dante Alighieri puesto en el último círculo del infierno, hay mucha información ahí.
Claro.
Estamos
sí.
hablando de un tipo potente. Entonces, es muy placentero. A mí me gusta mucho el teatro clásico.
Uh-huh.
Yo he hecho Numancia, El perro del hortelano, La vida de sueño, Don Juan Tenorio.
Uh-huh.
Me metí mucho con Lorca. Ahora la idea es volver un poco más a Shakespeare. Y son textos que me quedan muy cómodos. Es como para analizarlo un poco. Analizarme un poco.
¿Por qué
me quedan tan cómodos? Y si a mí me dan a elegir, yo seguiría por este camino. Pero me gusta mucho.
Está muy bien. ¿Y el desafío para vos cuál fue de interpretar a este personaje?
El primer desafío como actor fue volver a hacer una obra coral.
Uh-huh.
Si bien somos 7, hay obras que he interpretado, éramos 25.
Uh-huh.
Pero yo venía de hacer un monólogo, previo a eso Poder Absoluto, donde éramos 2.
Uh-huh.
Después había hecho una obra de 3 personajes. Entonces meterme con 7, en la lectura ya dije... Upa, hay que escuchar para todos lados.
Mm.
Entonces fue un ejercicio interesante volver a incorporar eso. Y después, no defraudar primero a Barney, porque siempre Barney está pensando lo próximo y sé que me piensa en algún rol para mí.
Mm-hmm.
Entonces no defraudar en ese sentido de que él ha apostado tanto. Y yo creo que más que eso, después apareció en la Gata sobre el Tejado sin Caliente hace 15 años, entonces el personaje viene rondando en la cabeza. Si bien Shakespeare se transformó como en un libro de cabecera, en Mesita de Luz, acá se alejó porque lo escribieron ellos, pero con un vocabulario shakespeariano.
Claro.
Entonces,
es una adaptación.
Es una adaptación.
Claro,
que a Barney no le gusta decir que es una adaptación,
claro, sí,
pero uno lo toma como eso. Tiene un referente que es el libro Petete de Shakespeare y vas ahí. Entonces, siempre hacer un texto de estos es bastante jugado. El miedo a... nosotros somos animales de adaptación.
Sí.
Entonces era esa adaptación al grupo grande, a estos textos. Ese era el primer miedo, pero después subir a escena y decirlo. No.
¿Se conocían con los actores que están y actrices que te acompañan?
Sí, con Carlos Caspar habíamos hecho Poder Absoluto,
sí.
con Nelson Rueda habíamos hecho El perro del hortelano, pero después, por ejemplo, Ana Llovino, que una admiración total con ella. Hace tiempo que queríamos hacer algo juntos y apareció acá y nos conocemos todos. Entonces había ya una confianza preestablecida con tiempo y no costó mucho amoldarse. Claro, sí, entonces fue bonito eso.
Bien, ahora pregunto esto. Adaptación, digamos, tuya o transformación en cuanto a lo corporal.
Sí.
El trabajo previo a eso. Si es que tuviste.
Vengo de una lesión en la pierna, se me rompió el tendón de Aquiles.
Mira, yo estoy con un problema en el tendón de Aquiles también. Mira,
y vengo con Brutus encima, sí. Es como una cosa potente. Y había un miedo corporal, porque hay un trabajo físico, pero es un personaje que viene con un desgaste psicológico, sobre todo. Entonces no hay una preparación como yo hago con otros personajes.
Bien.
De trabajar la voz una hora antes. Entonces si hay una voz más ronca, más fisurada, bienvenido sea. Entonces quizás hay una preparación para eso.
Claro.
Y lo corporal, uno piensa en Brutus. La verdad no sé qué edad tenía Bruto cuando asesinó a Julio César. Sé que fue en el 44 antes de Cristo.
Sí.
Debería haber cuando... Yo calculo que andaría por los 30 y tantos, 40. No me cuido corporalmente. No creo que era necesario eso, que se vea un hombre más... Porque aparte, viste cuando decimos, no, en los 40... los de 40 parecían más viejos. Bueno, a mí me daba esa sensación también. Claro. Si bien este tipo era militar, filósofo también, pero hay como un desgaste que me dejó entrar en ese lugar de desgaste, de la voz más grave, de no elongar, de no estirar, de no estar en paz conmigo mismo, porque es un personaje que paz no tiene. Entonces
era una vida más rústica, claro, también.
Sí,
¿no?
Totalmente, sí. Y después el llevar una falda, si bien no es muy romano, se asemeja más a lo romano,
claro, estaba mirando el vestuario,
sí,
que eligieron y la paleta de colores, más la escenografía, que no es mucha, es un, no sé cómo llamarlo,
un óvalo.
Es un óvalo, no es circular, es un óvalo y hay que no sé qué son como...
Como dos tarimas que se separan y son como bancas.
Claro, como bancas.
Es muy, muy bonito, sí, lo que se arma. Y sí, una proyección detrás que ayuda, acompaña a la actuación. Pero yo creo que está... Barney se jugó por eso, que la voz... Y lo operístico, por eso está todo muy despojado. Se trabaja mucho la distancia, no tanto de cerca, solo en escenas que son justificadas bien de cerca, pero después se trabaja mucho la distancia, que es muy operístico eso. Hubo un actor chileno, amigo mío, que vino y me dijo, lo que no me gustó es que trabajan todos como muy separados, parece una ópera. Le digo, ¿no leíste la entrevista de Barney? Era para eso. Ah, entonces me encantó. Dijo.
Claro, porque tiene un poco de eso,
sí,
es verdad.
Sí.
Y el vestuario que evoca, o sea, no es una reconstrucción, sino que alude a lo que eran esas túnicas, esas forma de vestirse, de los senadores romanos y demás.
Igualmente mi vestuario y el de Casio fue inspirado en una foto que vimos en internet de un diseñador japonés.
Mira.
Con falda y remera y dijimos, wow, esto es muy...
Claro.
Y lo metimos.
Sí, yo miraba fotos en un momento, saqué fotos que puse para hacer el flyer en un momento. Y dije, ah, mira qué interesante esto. Y te puse algunos pequeños, no puse todo porque no se podía. Pero sí, me gustó el vestuario y además como esa paleta de colores que manejaron entre los personajes.
Bueno, Mini Zuccheri haciendo el vestuario, es una eminencia en vestuario, así que era...
¿Y no te molestaba la túnica para...?
Para nada.
A veces no es algo que uno esté acostumbrado, digamos, a usar habitualmente.
Claro, pero...
que puede entorpecer por ahí, ¿no?
Pero la verdad te digo es que, pucha, qué pena que los hombres no podamos usar... Podemos.
Podemos.
Pero seríamos como mal vistos, cosa que no me interesa, pero encontré una comodidad muy grata en usar falda.
Ojo, viste que hubo una época en que se usaban. Exacto. Y a veces se usan, algunos usan
pollera. Mi primera obra de teatro, no se puede decir obra de teatro, pero era, actué en el Jardín de Infantes, tenía 5 años, hice de escocés y llevaba falda. Claro. Así que es como volver a mi infancia.
A esas épocas. Y ahora digo, el paralelismo, ¿querés preguntar algo?
No iba a decir una pavada acerca de la falda.
Nunca hay pavadas.
No, que sería muy bueno que se ponga de moda no solo las faldas, las túnicas también, las capas.
Las túnicas
son muy cómodas, sí, y muy útiles, además, sí, tanto en el verano como en el invierno.
Exacto.
Ese tipo de ropajes.
Exacto.
Ahí está, bien. Y digo, ahora si vos tuvieras que, digamos, ponerlo este Brutus en la actualidad.
Sí.
¿Notas alguna diferencia? No digo en cuanto a la actitud, actitud no sería, sino en cuanto a lo corporal, y eso no importa, pero en cuanto a esa situación interna que él tenía con la realidad que hoy manejamos.
Mira, no hicimos ese ejercicio, no nos permitimos hacerlo porque porque inconscientemente íbamos a ir hacia ahí. Entonces dejamos que la gente salga, y si quiere hacer un paralelismo con el presente, bienvenido sea. Barney trabaja mucho eso. Nunca, cuando hicimos Poder Absoluto, que éramos dos políticos de Austria, estábamos haciendo una función y una señora gritó el nombre de un político de hoy porque hizo, y eso está bueno, pero sí, nosotros no trabajamos para eso. Bien. Y en Bruto también, yo no... en algunos ensayos, en algunas lecturas sobre todo, alguno decía, esto es el peronismo. Y Barney decía, no hablemos de eso, porque si no, inconscientemente vamos hacia eso. Y si nos preguntan de qué trata, mira, lo podés hacer un paralelismo hacia eso, y no queremos eso. La gente tiene que salir haciéndose preguntas. Uh-huh. Y si quiere hacer un paralelismo, perfecto. Si vos me decís, ¿quién hay hoy muy parecido a Bruto? Espero que no lo haya, porque es un tipo muy, claro, muy complejo. Entonces, seguramente lo hay. Y es lo que decíamos antes. Espero no conocerlo. Porque viste que hablábamos antes de, ¿conociste a alguien que te defraudó?
Mucha espero, gente, dijiste,
claro, pero espero que no haya un Bruto. Pueden aparecer imágenes, pero no me voy a meter en política.
No, pero no es para que te metas en política, sino, digamos, una cosa más global.
Lo bueno es que no había, como actor, no había de dónde agarrarse.
Bien.
Entonces, siempre se bordeó el, que como actor es maravilloso eso, el abismo. O sea, si daba un paso hacia, un pasito más, me caía un abismo que Barney por ahí decía, no es por ahí. Claro. Entonces, el juego como actor, la búsqueda es muy linda. Y en el monólogo de Previo a la Muerte, que hay un, termina con una desesperación muy grande.
Eso es muy shakespeariano también.
Claro. Entonces yo le dije, voy a probar algo que me inhibí en el ensayo pasado, porque la cabeza aparece, obviamente, y no me considero un actor que ponga la cabeza, pero acá era inevitable. Y le dije, me voy a tirar a la pileta. Después vos me decís, cuando salió ese grito desgarrador, me dijo, sí, es por ahí. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y algo de lo que yo no... Uno cuando hace un personaje, algo de uno, histórico de uno, hay donde agarrarse. Como una memoria emotiva, si lo quieren decir. Acá no hay nada.
Claro.
Entonces, entonces es meterse en un tema como actor muy, muy interesante.
Bien, entonces, pensando en esto, ¿cuánto tiempo de ensayo tuvieron para llegar a...?
Dos meses. Y 20 días antes se fue una actriz que hacía mi madre y entró mi madre nueva, y entonces con... Que divina, en 20 días sacó una cosa que uno dice, wow. Bueno, gran actriz, Beatriz. Y sí, dos meses. Y no todos los días podíamos ensayar, porque somos 7 que tienen mis compañeros otros trabajos. Entonces, lo bueno es que se podía parcializar. Es una obra que tiene 23 escenas y no estamos todos en todas. Claro, entonces, eso estuvo bueno. Uh-huh. Sí. Después se arma como un rompecabezas, que fue muy bonito el día que llegó Ramón López, que es el escenógrafo chileno, y que pone las luces. Hicimos Nosotros estrenamos un jueves. Él llegó el jueves anterior a la mañana y el jueves a la tarde hicimos una pasada. Faltaba la última escena, pero que la improvisamos ahí. Fíjate, una semana antes. Y cuando terminamos de hacer por primera vez esa pasada, es como empezaron a caer las fichas del dominó. Ting, ting, ting. Y era como se empezó a unir la obra. Y dijimos, wow, qué lindo que esto que está pasando. Claro. Y bueno, eso es la magia que tiene el teatro.
Exactamente, eso es verdad. ¿Qué te iba a decir? Pensando en esto que decías con tus compañeros y todo, ¿ensayaban en siempre ensayaron en la sala del teatro?
Sí.
Ah, claro. Entonces no tuvieron esa... Viste que a veces uno ensaya en otro lado y después vas al lugar, al espacio.
Exacto.
Que vas a utilizar para hacer la función y es otra cosa.
Era una opción. Esa opción es paga porque hay que alquilar la sala de... Y en vez de alquilar una sala de ensayo, preferíamos alquilar la sala del teatro para estar ya familiarizados con, con el entorno, con las paredes, con la luz, con... Que, si bien la luz... Era una luz de ensayo, pero ya uno habla sabiendo hacia dónde tiene que ir dirigida la... hacia dónde tiene que llegar, y las entradas y salidas, porque cuando ensayas en otro lado, esto tiene particularmente también, tiene entradas y salidas bastante raras que tienen que estar bien estudiadas, y entonces desde el principio empezamos a ensayar así. Ahora llega la escenografía una semana antes y te cambia el panorama, porque vos por ahí te sentabas en algo más alto, en algo más bajo, pero es mínimo. Por eso decía que somos animales de adaptación.
Claro. Sí, está bueno eso. Sí, es verdad. Yo estuve ahí ensayando una obra en el Pairo.
Mira vos.
Y usábamos la parte de arriba y viste que tiene como una... Yo le digo como la guillotina, un cosito donde vos podés entrar.
Exacto.
En un costadito del escenario.
Que nosotros lo usamos.
Ah, mira.
Cuando entran las telas rojas.
Mira. Muy bien, mira. Bueno, sí, usás todo ahí, bueno, y aparte de esa fosa, esa tipo balcón que tiene. Yo le digo balcón.
Balcón, sí.
Arriba, y hay otro que tiene como una baranda que también
sirve. Exacto.
Está muy buena, por eso te digo, para esta
la
obra.
La sala es bárbara.
Sí, pero para esta obra creo que también funciona muy bien. Sí, hay muchas obras clásicas que se han hecho ahí.
Sí, yo es la tercera vez que trabajo en el en el teatro y es la energía aparte.
Bien, y allá en Chile la van a llevar.
El año que viene la idea es poder hacerla con elenco chileno. Barney siempre va a hacer alguna obra allá.
Claro.
Y ojalá podamos ir con los argentinos, pero
está no difícil. Creo.
Sí.
¿Por qué no quiere él o porque,
y porque por ahí es caro?
Es difícil. Claro, sí, bueno.
Sí. Sí. A menos que venga vinieron chilenos al estreno. Ramón allá es como una eminencia escenográficamente y lumínicamente hablando, y un chileno que dijo tienen que hablar con el Teatro Las Condes, que es como un San Martín para nosotros, y los tiene que traer una pequeña temporada, un par de fin de semana o una semana, que a veces se hace. Sería extraordinario, pero también sería extraordinario probar con elenco chileno. Eso lo digo yo porque eso pasa a veces, que yo hago una obra acá y después la hago en Chile con un elenco chileno y es otra obra.
Otra cosa, claro,
es otra cultura teatral, otra manera de decir, de sentir. Entonces, como actor, eso es muy muy interesante.
Sí, no,
pero
no, no, ya me resulta hasta curioso a mí.
Claro, pero viajar con tus compañeros es fantástico.
Bueno, pero pueden viajar por acá, digamos, por la Argentina.
Ojalá. Mira, yo hice El Muchacho de Luna, el monólogo de Lorca, y es muy difícil sacarlo porque la gente me dice, ¿cuándo vas a venir con lo de Lorca? Es que no, yo no digo, me voy a Junín. No, te tienen que llamar de Junín e invitarte. Entonces, y está complicado, pero cuando vas, lo que se arma con la gente es fantástico.
¿Y las devoluciones de la gente?
Mira, es muy interesante.
Esas primeras devoluciones que han tenido, digamos.
Es muy interesante porque se encuentran con... Hay mucha gente que por ahí no conoce la historia de Julio César. A Julio César no se lo nombra en la obra.
Claro.
No se nombra ni siquiera a Marco Antonio.
Mira.
Se los nombra como la Alimaña.
Ah, mira.
Y les contamos una historia que por ahí... se van sin saber que era un paralelismo a Julio César de Shakespeare. Entonces, eso también está bueno porque es como una historia redonda.
Claro.
Que tiene un cierre. Pero más, lo que más nos llega a nosotros es el agradecimiento de meternos con un texto clásico,
claro,
entre comillas, que hace falta. Y que al oído puede resultar extraño, y parece que no lo es. Entonces está bueno, hay mucho público de 30 para arriba, me gustaría ver qué pasa con de 30 para abajo. Ahora parece que han escrito escuelas para llevar los chicos más grandes o universidades, sobre todo estudiantes de psicología. Y eso es interesante, sí, ver qué pasa.
Bueno, sí. Ha pasado eso con varias obras.
Muchas. Yo he hecho funciones para escuelas con El perro del hortelano y es el público más difícil.
Sí, sí, pero está bueno lo que pasa, sí, ¿eh? Aparte, digamos, y después si se puede hacer como un intercambio entre
los actores.
Exacto. Sí. También, porque a veces es una cosa de locos lo que pasa con la mente de un adolescente o de alguien más chico. Sí. Digamos, como que va por otro lado y también está bueno.
Que está bueno después cuando hay debate generalmente, después de la función, que los chicos hacen preguntas lindas y a veces loquísimas.
Y lo que pasa también con el teatro es energía, y lo que pasa a veces las escuelas van obligadas a ver una obra, o porque tienen, no sé, leen El perro del hortelano un cuarto año y te llevan. Y vos decís, no tengo ganas. Y eso se siente en la sala. Entonces, por ahí tenés una sala fría de un lado y el otro están todos ahí tomando notas. Es como...
Sí, igual eso, viste, que pasa por ahí tal vez en un principio. Sí, y en un principio por ahí pasa, que después cuando estás en función también, pues si la obra no defrauda, uno vas entrando como en la onda de lo que te proponen, digamos. Eso está bueno. Así que sería genial.
¿Cuántos chicos se han... te digo, dedicado al teatro, pero empezaron a ver teatro, a leer, a interesarse por eso, porque vez lo llevaron a ver una obrita.
Exacto, y además también es una manera de conocer esto, de la historia, un poco de la historia, ¿no? De donde uno, de donde
te vas a ver la película,
leyes,
o vas a buscar.
Y pasa, a mí me pasa, yo tengo una anécdota muy linda con Brandoni, que Brandoni me tuvo en brazos cuando filmó La Patagonia Rebelde en Puerto Deseado.
La semana pasada hablamos de La Patagonia Rebelde.
Mirá vos, y mi papá fue extra en La Patagonia Rebelde. Ajá. Entonces tengo una foto con Brandoni y yo a Beto lo conozco, y una de las veces que me acerqué, nos habían presentado hacía 10 años y nos nominaron a los dos, a los SACE, él por Estéfano y yo por La gata sobre el tejado sin caliente, y le digo, ¿no te acordás de mí? Y me mira así, ¿estuviste en brazos en La Patagonia Rebelde? Y dice, no puede ser. Y entonces como que, uy, qué viejo que estoy, decía, le digo, no, pero bueno. Y es eso, yo de alguna manera, mi papá tenía su grupo de teatro y claro, era ver, y ya dije, en la sala de 5 ya empecé a actuar en la escuela. Entonces, yo quería hacer todo, hice San Martín de Belgrano, de Nube, de Sol, de todos. Entonces, y eso se va. Y después... la admiración de adolescente, de muchos actores con los que yo ya trabajo y soy amigo, y eso es muy gratificante.
Así es, que sí. Sí, bueno, el tiempo aquí es tirano, como ya sabemos, entonces.
Como Julio César.
Sí, exacto. Mira, no lo quería decir así, pero bueno, entonces, te propongo que hagas la invitación para que todo el mundo vaya a ver.
Bueno, Brutus. Los invito a ver Brutus, una obra escrita y dirigida por Oscar Barnaifín, escrita conjuntamente con Marcelo Zapata, los viernes y sábados a las 8 de la noche en el Teatro Pairó, San Martín 766, ahí casi en la esquina de Córdoba, y vamos a estar hasta que ustedes lo decidan.
Qué lindo eso. Que acompañe, claro. Sí. Ustedes, está muy bueno eso. Sí. Así que, Paulo, la verdad, un placer haberte tenido en el programa.
El mío, es
un
placer.
No, de verdad, espero que lo hayas pasado lindo.
Muy lindo.
Un saludo a todos tus seguidores.
Saludos,
que están ahí. Ahí están.
Muchos.
Ahí está.
Qué bueno.
Bueno, un beso para todos.
Un beso para todos.
Y nosotros nos encontramos nuevamente el domingo que viene, 19 horas, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared.
Por supuesto.
Radio Cultura 97.9. Así que saludo acá a nuestro operador, Juan. Muchas gracias por Tuti. Y nos vemos. Chau.